A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición 116 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza violó la ordenanza del Departamento de San Carlos que prohíbe las fumigaciones aéreas para combatir la polilla de la vid. Fue el jueves 24 por la mañana cuando vecinos del departamento presenciaron la actividad que llevaron a cabo los aviones de aquel organismo, pese a la prohibición. Ese mismo día en la tarde, vecinos y vecinas autoconvocados de San Carlos realizaron una movilización en repudio a la violación de la ordenanza y para exigir que la justicia castigue a los responsables de aquel delito. Daniel Funes, uno de los testigos de aquellas pulverizaciones, relató lo sucedido a Radio Sin Dueño.
El día después de las elecciones nos movilizamos para tratar de prohibir esto de la pulverización aérea de producto con insecticida acá en el Valle de Uco, en San Carlos concretamente, y terminamos el Consejo Deliberante con el apoyo de los vecinos, con la discusión de los productores, y también se terminó votando que se prohibió. Y a la otra semana se vota una ordenanza donde el municipio ponía la plata que hacía falta para que la lucha contra la violencia fuera efectiva en todos los lugares del departamento, así que ponían los productos, las maquinarias, la logística necesaria para que ninguna finca de San Carlos quedara sin tratar. Pero ayer empezó a circular un audio de uno de los encargados de la OBS del Valle de Uco que decía que hoy a partir de las 6 de la mañana se comenzaba a pulverizar San Carlos. Y sin ninguna notificación a la gente, ni al municipio, ni al área de ambiente o al área de planificación del municipio que había estado trabajando con el tema de la OBS. Esta mañana un grupo de vecinos nos apostamos con la esperanza de que no fuera cierto, que fuera un audio nada más que para alertar una mentira, que no fuera verdad. No nos parecía que también un organismo oficial fuera a avasallar la voluntad de un municipio, de una ordenanza municipal, pero a las 7 de la mañana aparecieron tres aviones en la zona de Altamira y empezaron a fumigar. Y estuvieron fumigando hasta las 11:30 de la mañana, a 11:30 de la mañana, toda la zona alta, de Eugenio Busto hacia arriba o de la consulta hacia el sur. Sorprendió ver que solo fumigaron la finca de los grandes empresarios, algunos empresarios extranjeros, pulverizaron solamente a esas grandes firmas. Han salido por todos los medios, el jefe de ICAMEN diciendo que no es un delito porque la ley nacional de emergencia está por sobre la ordenanza. Algo muy triste, digo, institucionalmente, ¿para qué tratar, para qué dedicarse a tratar de pensar en un municipio sano si después la orden de un jefe político al que nadie votó dice, métanle que fumigando nomás? Si todavía han fumigado sobre la gente, y veo que están fumigando sobre la gente que trabaja, no le avisaron a los trabajadores. Digo, a las 7 de la mañana empezaron a fumigar una zona, una calle Gilardi, para el que conoce, la calle alta ya en Altamira, donde habían muchísimos chicos esperando el colectivo, esperando el tráfico que los lleva a la escuela. Digo, es la hora justa donde salen los chicos de secundaria y de primaria. Que hoy trabajamos toda la tarde en cómo se van a confeccionar las denuncias correspondientes. El intendente ni bien empezaron a fumigar ya presentó una denuncia y hoy el Consejo Deliberante prepara otra para exigirle al juez o pedirle al juez que detenga, porque estamos convencidos que va a tener una segunda etapa, una segunda aplicación dentro de 7 o 10 días y posiblemente otra en diciembre. Así que digo, es grave, institucionalmente es muy grave, es muy triste lo que pasa. Y vamos a tratar de pararlo por la justicia, con todas las dudas que tiene. El gobernador siempre dice que no quiere que se judicialicen las cosas, pero bueno, hicimos todo lo lo posible para que esto se tratara democráticamente como corresponde en una institución y en un país democrático, un pueblo que había elegido no ser punido.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde el departamento de Tupungato. Con respecto a este tema, Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó a Rodrigo Venturín por el tema de las fumigaciones en San Carlos que se realizaron a pesar de la prohibición del Consejo Deliberante y también por la denuncia a partir de las investigaciones de la Universidad de La Plata que concluyen que hay agua contaminada.
En San Carlos, donde hay el Consejo Deliberante, en primer momento, en la primera instancia donde presentamos el proyecto de ordenanza, votó por unanimidad la prohibición, que dos semanas más tarde, por aprietes del ISCAMEN y aprietes de los cabezones del Estado, intentaron bajar esa ordenanza que habían aprobado unánimemente. La cuestión es que con pelea social y convocando las distintas organizaciones y esto argumentando de que están en contra de todas las leyes ambientales, provinciales y nacionales, en contra de todas las dos constituciones, provincial y nacional, esa ordenanza pudimos ratificar de que quedaba así como estaba y no se movía, o sea, la prohibición estaba. Hoy nos enteramos de que a partir de las 6:30 de la mañana, a partir de un audio que se dispersó ayer en la tarde, a última hora, el ISCAMEN está fumigando acá en San Carlos. Nosotros, la verdad que pensábamos de que era una provocación, una forma de amedrentar y de provocar, pero nos acercamos hasta acá, hasta la zona donde ellos habían ubicado en los mapas, y constatamos de que sí, están fumigando acá en San Carlos, pese a todas las prohibiciones y la inconstitucionalidad que tiene el procedimiento. Se hizo un estudio de Daniel Marino de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Química. Él es un investigador de CONICET que está dedicado a la investigación y al relacionamiento de los distintos ambientes y microambientes y su concentración de agroquímicos y cómo perjudica en la salud, en las mismas poblaciones de los ecosistemas. De las muestras que se enviaron muestras previo a la fumigación, inmediatamente después de que pasó de la fumigación, y se enviaron muestras, también se tomaron, no sé, 5 horas, 6 horas posteriores a la fumigación. Los resultados que tiraron desde esa cátedra, de ese laboratorio que está dentro de la universidad pública, es que la concentración del producto, que es el coragen, que es el clorantraniliprole, ese producto pasa por encima, hasta quintuplica los niveles aceptados por la Unión Europea. Es decir, de que en depósitos de agua que son para el consumo familiar, el consumo de la comunidad y consumo animal y para riego, está contaminado con el producto que están tirando las avionetas.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, llegué.
Hola, ahora te sirvo la comida.
Esta comida está fría.
Es que te estuve planchando la camisa y vos llegaste tarde.
Ah, ahora es culpa mía. ¿Ves que no servís para nada?
¡Ay! Eso es violencia. Y vos no sos la culpable.
Vos podés salir de esa situación.
En tu comunidad hay un grupo de mujeres que pueden ayudar.
Una producción del Taller de Comunicación y Géneros del Comecuco y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Rep representantes del gobierno y del Sindicato Unido de los Trabajadores, SUTE, se reunieron nuevamente en paritarias para analizar una nueva propuesta del gobierno para pagar la deuda por el ítem zona y la recategorización de zona de las escuelas. Giramundo Televisión Comunitaria participó de la conferencia de prensa y entrevistó a Ulpiano Suárez, representante del gobierno.
Luego del cuarto intermedio que se fijó ayer, hemos traído una propuesta superadora que contempla la reparación histórica, es decir, cancelar las deudas para docentes y no docentes que se tenían en concepto de zona, que alcanza a más de 16.000 trabajadores de la educación por más de 700 millones de pesos. Esa reparación histórica también se integra con una reestructuración de la adicional por ubicación desfavorable, cumpliendo con un pedido que ha hecho el sindicato. Contemplamos en este nuevo esquema la participación, además de la DEL como organismo técnico en el proceso de clasificación, también de la comisión mixta, una instancia de revisión con un dictamen obligatorio. Hemos fijado un plazo también en la propuesta de 180 días para llevar a cabo y culminar con esa clasificación de los establecimientos escolares. Y finalmente, para no afectar el salario de ninguno de los trabajadores del sector que perciben el adicional o el ítem zona, la creación de un adicional compensador para que no se vea afectado el salario en base a los nuevos criterios de ubicación desfavorable. Y realmente nos ha sorprendido la respuesta del sindicato con un rechazo a esta propuesta, haciendo valer un plenario de la semana pasada, invocando de que bueno, ellos pretenden el pago de la deuda y avanzar en una discusión dentro de un mismo sistema que ya ha fracasado y no ha dado respuesta a esta problemática. Realmente nos sorprende, no ha existido ningún aporte o propuesta concreta, solamente dilatar en el tiempo esta discusión que nos ha colocado en este estado de situación, una provincia que tiene que hacer frente a deudas millonarias, también esto generado por gestiones ineficientes de las últimas dos gestiones, y es la que entendemos que el sindicato también ha sido corresponsable en ese manejo de esta problemática. Vamos a evaluar la respuesta del sindicato en el ámbito del Ejecutivo y de la Dirección General de Escuelas para, en definitiva, en lo sucesivo tomar la mejor decisión para los docentes y no docentes de la provincia que están esperando eso de la gestión.
Sí, condicionar el pago de una deuda que ya estaba aceptada por la justicia, ¿no es una extorsión? No. Porque ya estaba aceptado eso, ¿no deberían pagarlo igual más allá de la zona?
De ninguna manera, en este sentido el sindicato desinforma, tergiversa los términos de la propuesta tal cual ha sido formulada, es integral. De ninguna manera el pago está atado a la categorización o a la recategorización efectiva. Nosotros hemos planteado que el pago se va a efectuar con las economías y ahorros generados en el año 2017, necesita una ratificación legislativa, una autorización de asignación de partidas, y el plazo, concretamente el plazo para que la DEL haga su trabajo, un plazo de 180 días, y esto va a estar terminado recién en julio. Nosotros lo que estamos planteando es pagar ahora. Haciendo un gran esfuerzo, hemos traído una propuesta que es superadora, insisto, ya en el mes de marzo le hemos ofrecido al sindicato generar un programa de cancelación de deudas por zona a través de bono, un sistema voluntario. Ahora hemos avanzado un paso más, estamos proponiendo la cancelación en efectivo, en un solo pago. Pero bueno, nos encontramos con un rechazo, entendemos injustificado, y que demuestra el desinterés del sindicato en avanzar en la solución de esta problemática. Esta propuesta, con la respuesta del sindicato, ha quedado rechazada, han quedado las partes liberadas en lo sucesivo sobre esta temática, y hemos ratificado, en pos de la buena fe negocial, seguir trabajando todas las otras cuestiones vinculadas a escuelas albergue, titularizaciones. Bueno, todo el temario que ha planteado el sindicato vamos a seguir trabajando.
¿Qué carácter tendría el dictamen de esta comisión mixta que debería ser la que regule o haga las propuestas de ítemson?
Lo que hemos planteado es la intervención de este organismo técnico, que es la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, que a través de expertos efectuar esta recategorización de los establecimientos en un plazo de 180 días. Luego de eso viene una resolución del director general de escuela, con la posibilidad de un recurso, una impugnación por aquellos que se consideran afectados por la recategorización, y en esa instancia interviene la comisión mixta con representación de docentes, obviamente, que representan al sindicato, con un dictamen que va a ser obligatorio en esa instancia para fundamentar la resolución ante la vía recursiva.
¿Es vinculante o no vinculante al respecto?
Dictamen no vinculante.
O sea que no tendría en realidad valor lo que dictamine la comisión mixta que viene funcionando el 2015.
Tiene el valor e insisto, la participación va a ser en una instancia recursiva, es decir, en el caso de disconformidad de algún docente o no docente en virtud de la recategorización. Pero siempre nosotros pensando en positivo, pensando en que el trabajo que hagan los expertos de la Dirección de Estadística sea el que realmente refleje en el reconocimiento de este porcentaje por ubicación desfavorable la situación actual de la provincia, que no es la que refleja el actual esquema de zona y que ha generado estos reclamos judiciales y administrativos que hoy han generado una deuda millonaria para los mendocinos.
De que finalizó la reunión, Giramundo conversó con Roberto Garcés, representante del sindicato, que cuestiona la propuesta del gobierno y explica por qué no es superadora.
Bueno, Roberto Garcés, queremos que nos cuentes cómo terminó la jornada paritaria del día de hoy, 22 de noviembre.
Bien, el gobierno, que supuestamente pidió un cuarto intermedio en el día de ayer para traer una propuesta superadora, ayer se había aprobado la discusión alrededor justamente del punto que ellos pretenden atar el pago de la deuda de zona a la recategorización de las escuelas. Pidieron cuarto intermedio para tener una propuesta superadora. Obviamente uno entiende que era a partir de ese punto de conflicto. Resulta que la propuesta superadora sigue siendo similar en cuanto que está atado el pago de la deuda a la recategorización, y simplemente le hacen algunos retoques a su propuesta original, que si sigue siendo la DEI quien va a recategorizar las escuelas. Dicen que mantendrían la comisión de zona, pero como algo simbólico, meramente decorativo, porque le asignarían un rol que es, en el caso de conflicto alrededor de la nueva recategorización, se podría recurrir a la comisión de zona para que dictamine, pero el dictamen es no vinculante, es decir, que la DEI puede tomarla o no. En definitiva, algo figurativo simplemente. O sea que no trae ninguna propuesta que mejore lo que habían hecho hasta el momento. Por lo tanto, fieles a lo que votó el plenario, nos hemos mantenido en que no aceptamos este tipo de propuestas extorsivas donde condicionan una deuda que el gobierno tiene que pagar sí o sí a que se realice la recategorización de las escuelas. Después de eso se pasó a discutir el resto de los puntos que están en discusión en el ámbito paritario. En eso sí aceptan desglosarlo, digamos, es decir, no se han condicionado a la aceptación de la propuesta de recategorización. Entonces se sigue avanzando en la discusión, que ya se ha concretado una fecha en relación a que se va a reunir una comisión para tratar la reglamentación de las escuelas de albergues, que es la semana venidera, y también la discusión alrededor de las continuidades para el año 2018. El resto de las cuestiones siguen pendientes. Un reclamo nuestro que se insistió ayer y hoy nuevamente es el tema de que traigan fecha para la elección de los miembros gremiales de la Junta Calificadora de Disciplina. El gobierno sigue sin respuesta, no emiten opinión, dicen que ya van a traer una propuesta, pero esto es desde la primera reunión paritaria, el 25 de octubre, que se les planteó hasta el día de la fecha. No hay respuesta al respecto, ni tampoco una explicación de por qué no se ha convocado todavía a esa elección. Se les planteó con mucha claridad y firmeza desde el secretariado que lo que están provocando con esta situación es poner por fuera de la legalidad a las acciones de los cuerpos colegiados, puesto que cualquiera podría cuestionarlo, ya que están los mandatos vencidos. Esto incluso Sebastián lo planteó en ese sentido, y que comparable con que el gobierno decidiese no convocar a elecciones en la legislatura. Es decir, obviamente estaríamos frente a un golpe de Estado que invalidaría todas las acciones futuras de esa legislatura. Bueno, lo que están haciendo con los cuerpos colegiados es exactamente lo mismo. Es decir, al haberse vencido los plazos, más de un año, y no solo no convocar, sino no dar ninguna explicación de por qué no se lo hace, están invalidando los hechos, los actos que esos organismos colegiados llevan adelante, lo cual es gravísimo. Y puede acarrear incluso conflictos judiciales.
Respecto de la recomposición salarial que también votó el plenario.
Sí, ayer nosotros planteamos la propuesta que traíamos del plenario, de que es la exigencia de una recomposición del 50%, pusieron cara de nada al respecto y no han traído ninguna respuesta concreta hoy. Lo que dijeron es que están esperando a negociar con los gremios que habían acordado la cláusula gatillo y que en ese marco nos van a ofrecer. Ayer salieron también diciendo públicamente que el ofrecimiento sería, no acá en la paritaria, sino por los medios, que sería alrededor del 4 o 5%. O sea que, digamos, va a venir la respuesta por ese lado, obviamente, creemos.
Este fue el reporte de Gira Mundo, Canal 34, desde el departamento de Guaymallén.
Hola, mi amor.
Hola, gatita. Estuve pensando sobre lo que hablamos.
Ah, yo también.
Quiero realmente esa prueba de amor. Con eso me demostrarías todo. No quiero que queden dudas.
De nuevo, con lo mismo. ¿Dudas sobre qué?
Sobre si sos mía. Quiero que lo seas.
No estoy lista. Me va a doler un montón.
¿Qué te va a doler? Si seguro has estado con machos. Dejá, ahí está.
Eso es violencia. Y vos no sos la culpable.
Vos podés salir de esa situación.
En tu comunidad hay un grupo de mujeres que pueden ayudarte.
Una producción del Taller de Comunicación y Géneros del Comecuco y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia publicó un fallo que hace lugar a la medida cautelar que presentó la profesora Paola Vignone luego de que la Dirección General de Escuelas la despidió y le prohibió concursar horas por un año luego de haber expresado su posición frente al operativo Aprender. El fallo de la Corte suspende esta inhabilitación aunque no le restituye sus horas. Radio Comunitaria Cuyum conversó con Paola Vignone sobre su caso.
Lo que hice fue expresar mis ideas en contra de la reforma laboral que comenzó, en octubre del año pasado, pero en octubre del año pasado se presentaron el operativo Aprender, que es una de las partes de esta reforma educativa que está dentro del paquete de las reformas laborales que implementa el gobierno nacional y provincial. Bueno, frente a esa situación tremenda que estábamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras, los estudiantes de la escuela, porque tienen confianza, porque tenemos una excelente relación, bueno, y por muchísimas cosas, vinieron a consultarme, preguntarme qué consideraba yo de estas medidas o de esta evaluación. Les comenté, les di una información que nosotros habíamos armado y, bueno, frente a eso decidieron algunos echar la evaluación, otros no. Y entonces la dirección de la escuela me hizo un acta. Concretamente, ese acta se sumó a otra acta que me habían hecho anteriormente por un curso que había dado para los 200 años de la independencia de nuestro país. Entonces, son las dos únicas actas que tengo en toda mi trayectoria como profesional, como trabajadora de la educación. Y luego de transitar el año, de que me dieran la continuidad en la escuela, el 14 de febrero del 2017, con una resolución firmada por la señora Sandra Lucero de Simón, que es la directora de media de la Dirección General de Escuelas, me echaron de la escuela, me dijeron que no era más docente de esa escuela, así que me fuera. En realidad no logró el objetivo. Porque la gente siguió, por ejemplo, los compañeros particularmente de la escuela, los estudiantes hicieron notas, salieron a reclamar, hicimos un abrazo en mi escuela, digamos, con muchos compañeros, con el partido al cual pertenezco, con el PTS, con mi agrupación, con otras agrupaciones también. No pudo acallarnos, ¿sí? Es más, luego también, frente a eso, le demostraron a Jaime Correa, le demostramos que queríamos otro sindicato, un sindicato mucho más combativo, que no fuera un sindicato que realmente respondiera a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, que no fuera burocrático, que fuera democrático. Bueno, todas esas cosas se expresaron también en las elecciones del sindicato, ¿no? Sí pudo generar ciertos temores, es verdad. Por eso hoy, después de esta medida de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, donde suspende esa acción que es la de inhabilitarme para poder dar clases, compañeros sienten mayor protección. Por eso la medida de ayer fue tan importante. No es que me hayan reincorporado las horas todavía, ¿sí? Lo único que han hecho es suspender la medida de inhabilitación. O sea que a mí, además, claro, de haberme echado, me inhabilitaron para poder tomar horas en cualquier otra escuela. Ahora vamos a continuar peleándola porque lo que ha hecho la Suprema Corte es suspender esa medida absolutamente autoritaria que viene de toda una época oscura en nuestro país, que tiene que ver con inhabilitar a alguien por nada, ¿no? Ahora puedo libremente presentarme en cualquier escuela. Lo que tiene que hacer el director general de escuelas ahora es armar el mismo comunicado que armó cuando me inhabilitó, que presentó un comunicado, prácticamente decía buscada, pero en vez de buscada decía despedida. Ahora tiene que armar uno diferente, tiene que decir habilitada para dar clases y presentarlo en cada una de los establecimientos escolares de la provincia para que yo me pueda presentar. Eso es lo que la Suprema Corte le dijo ayer a Jaime Correa.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Garrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.